tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 7 de la mañana en nuestro reloj a mitad de camino el lunes y al cantillo del gallo Teófilo sigue adelante tu revista Tempranito de Mañana. La portada informativa de Radio Martín, una vueltecita hoy allá por la gran provincia de Camagüey, completo Camagüey, con sus 13 municipios, sí señor, ya que tenemos acá Morel de Oro, pues se impone un saludo para allá por Camagüey, aunque también en medio de Ciudad Ávila, no sé, está entre las dos cosas. Camagüey, buenos días, Papa Ciudad, allá por Carlos Manuel de Céspedes, también nuestra audiencia de Esmeralda, de Florida, con su famosa recta de Florida, en Guaymono también buenos días, a la audiencia de Jimaguayú, de Minas, de Najaza, Nuevita, Puerto de Mar, Santa Cruz del Sur, Sibanicú también en la provincia de Camagüey, Sierra de Cubitas, conozco ese lugar, y Vertientes en la provincia camagüeyana, así que está de Plaza Nero y Morel Oro.
Sí, señor, ¿eh? No me deje acá, corro fuera, que la tierra es la cremita de leche.
Ah, me has abierto el apetito. Cremita de leche. A Lucy le encanta también la cremita de leche.
Sí, Lucy. Sí, cómo la de Cascorro, no, ¿qué me va a invitar?
La de Cascorro, la mejor de
mañana
mundo,
te traigo, mañana te traigo cremita de leche.
Bueno, pues ya.
Igual que
estoy,
le traje chicha.
Igual que aquí la están haciendo, lo dice la etiqueta, bueno, de Cascorro. De
bueno, pues yo quiero de Cascorro. Igual que los chocolaticos negros del viernes, ahora mañana la cremita de leche.
Yo mañana te traigo cremita de leche.
Pasamos con Morel de Oro y los titulares.
Ayunaron 4 opositores en Villa Clara en solidaridad con el opositor Jorge Luis García Pérez Antúnez, quien está en huelga de hambre. Participará la escritora cubana Wendy Guerra en la Feria del Libro en La Habana tras 10 años de silencio en Cuba sobre su obra. Dijo el opositor venezolano Enrique Capriles que el gobierno infiltra las manifestaciones para promover la violencia. Y el gobierno de Estados Unidos dio a los bancos una guía para las transacciones de vendedores legales de marihuana.
Pasamos con las informaciones en detalle. 4 opositores ayunaron este domingo en solidaridad con el ex prisionero político Jorge Luis García Pérez Antúnez, quien se declaró en huelga de hambre el 10 de febrero. Así lo dijo Martín Noticias desde La Gomera, en Villa Clara, el activista de derechos humanos Michael Oliva.
Bueno, aquí en La Gomera, en Santa Clara, Villa Clara, 4 compatriotas haciendo un ayuno en apoyo a Jorge Luis García Pérez Antúnez por el asalto que hubo en su casa, que le quitaron todo y no le han devuelto todavía nada, y Jorge Luis Pérez Antúnez se encuentra en huelga de hambre. Desde por la mañana estuvimos en ayuno e hicimos un conversatorio con respecto a esta situación que tenemos.
La escritora cubana Wendy Guerra dio a conocer en Facebook que participará en la Feria del Libro en La Habana luego de 10 años de silencio en Cuba sobre su obra. Guerra, quien participó en el Carnaval de las Artes en Barranquilla, Colombia, confirmó que estará en la feria para lanzar su libro Posar Desnuda en La Habana. En una reciente nota en su blog Habaname, Guerra comentó que de José Martí a la fecha, los autores cubanos han vivido en una diáspora constante, pero desde fuera o dentro de la isla se sigue escribiendo las sublimes páginas de una literatura que nombra y define a Cuba desde donde se escribe. En ese sentido dijo que siempre ha pensado que la literatura cubana es una, la que escriben sus autores en los sitios que elijan para vivir y crear.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos manifestó su descontento por la suspensión de los servicios consulares en la sesión de intereses de Cuba en Washington, al tiempo que reiteró que está buscando una solución a este problema. Luis Alberto Muñoz, desde la capital de Estados Unidos.
Estados Unidos manifestó su decepción por lo ocurrido con la cuenta bancaria de 2 misiones cubanas, lo cual afectará los servicios consulares de ambas, y reiteró su ayuda a fin de encontrar una solución a largo plazo para ese problema. La sección de intereses de Cuba anunció el viernes que debido a dificultades bancarias ha suspendido nuevamente ciertos servicios consulares, dijo el Departamento de Estado y agregó:
"We are disappointed in this action. us, given that we had helped the mission identify a workable solution to its consular fee processing needs.
Estamos decepcionados por esta acción, dado que hemos ayudado a la misión a identificar una solución factible para el proceso de las tarifas consulares, pero la sección de intereses de Cuba no buscaba efectivamente esta opción, lo cual resultará en dificultades para los viajeros de Cuba y Estados Unidos, indicó la vocera Susan Bridenstine citando un comunicado. Añadió que desde julio del 2013 el Departamento de Estado ha estado ayudando a los cubanos a tomar contacto con muchos bancos y algunos de estos también han cooperado. Continuaremos asistiendo a las misiones cubanas a encontrar una solución a largo plazo e instamos a la sección de intereses a actuar en forma más efectiva en su propio beneficio, señaló la Cancillería estadounidense. La suspensión de los servicios consulares afecta a las misiones de Cuba en la capital estadounidense y en las Naciones Unidas, que solo atenderán casos humanitarios hasta tanto se restablezcan los servicios bancarios. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
Son las 7:05 minutos.
El dirigente opositor venezolano, Leopoldo López, anunció que se entregará a las autoridades el 18 de febrero, después de una marcha en la capital. López, dirigente del partido opositor Voluntad Popular, es buscado por las autoridades por su presunta responsabilidad en los hechos de violencia que han ocurrido en el país en los últimos días. En un video que se difundió en Twitter este domingo, el dirigente opositor convocó a los venezolanos a marchar el martes hacia la sede del Ministerio de Relaciones Interiores, donde entregará una serie de peticiones para exigir que se investiguen los sucesos del 12 de febrero y se libere a los detenidos por las protestas de ese día. También precisó que luego de la marcha se entregará a las autoridades sin temor alguno. Agregó que no ha cometido ningún delito y que ha sido un venezolano comprometido con el país, el pueblo, la constitución y el futuro de Venezuela.
Más de Venezuela, el líder del opositor venezolano Enrique Capriles considera que el gobierno de Nicolás Maduro infiltra las manifestaciones para tratar de convertir la protesta pacífica en un tono de violencia. En conferencia de prensa en Caracas, Capriles condenó este domingo todo acto violento.
Aislemos a los infiltrados, vamos a aislarlos, grupos violentos, infiltrados, que hayan querido meterse con la casa de la gobernación del estado Táchira. Lo rechazo completamente. Pero ustedes no vieron lo que pasó, por ejemplo, en la Casa Amarilla, lo que ha pasado en varias oportunidades en la Casa Amarilla de Los Teques, la residencia oficial del gobernador de Miranda. Esa no, porque es la de Capriles. ¿Cómo hemos sido nosotros atacados allí? ¿Cómo se han hecho pintas allí, diciéndome a mí nazista, fascista, sin ni siquiera conocer de dónde viene uno? 4 bisabuelos asesinados en un campo de concentración, abuelos sobrevivientes del holocausto. De ahí vengo yo. Entonces quieren que yo sea, hay gente que quiere que yo sea violento. ¿Cómo voy a ser yo violento? Al pueblo que tanto amo, a nuestro país que tanto amo, que lo amamos todos.
Capriles anunció también que en los próximos días convocará una protesta en rechazo a los grupos paramilitares que operan en Venezuela.
El cardenal español Antonio Cañizares Llovera llamó a los panameños a emprender la reevangelización en su modo más radical con el amor de Cristo al clausurar en Panamá el jubileo por el 5º centenario de la erección de la primera diócesis en tierra firme del continente americano. Cañizares Llovera, como enviado especial del Papa Francisco para los actos conmemorativos, bendijo una imagen de Santa María, la antigua patrona de Panamá, que será enviada al Darién, la selva donde se inició oficialmente la evangelización en el continente americano el 9 de septiembre de 1513. La agencia EFE informa que los festejos por los 500 años de la primera diócesis en tierra firme de América se iniciaron oficialmente en noviembre del 2012.
Y la presidenta argentina, Cristina Fernández, criticó a las cadenas de supermercados y dijo que podrían enfrentar consecuencias por las especulaciones de precios en los productos básicos. Fernández dijo que los consumidores habían denunciado a los supermercados por no cumplir con un reciente acuerdo para contener el precio de carne de res, azúcar y hierba mate, entre otros productos. Augusto Costa, el ministro de Comercio argentino, detalló las multas impuestas a los supermercados nacionales.
Cada año en el mes de febrero, el gobierno cubano lleva a cabo la Feria Internacional del Libro. Este año es la número 23 que se realiza en la Fortaleza de la Cabaña.
Walmart, 604 mil pesos por 20 faltantes. Coto, 240 mil por 8 faltantes. Chango Más, 193 mil pesos por 6 faltantes. Bea, 482 mil pesos por 19 faltantes. Y Carrefour, 1.316.000 pesos por 46 faltantes. El monto monetario aplicado de multa tiene que ver con el tipo de desabastecimiento que existe, es decir, la penalidad por desabastecer productos más representativos o que pesan más en la canasta de consumo de los sectores de menores ingresos llevan una multa monetaria mayor que otros que no pesan tanto en el consumo popular.
En diciembre, el gobierno argentino presentó su tercer intento en menos de 12 meses de congelar los precios de los bienes básicos para frenar la inflación y hacer frente a la devaluación de la moneda.
Un grupo de congresistas estadounidenses visitó la base militar de Tolemaida, en el centro de Colombia, donde elogió el desarrollo estratégico de las fuerzas militares del país suramericano. La delegación del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes de Estados Unidos destacó el progreso militar de Colombia, especialmente sus estrategias contra el tráfico de drogas y el terrorismo. Los dos países tienen una estrecha colaboración militar como parte del Plan Colombia, una iniciativa por la cual Washington ha dado a Bogotá unos 8,000 millones de dólares en 8 años para la lucha contra la guerrilla y el narcotráfico.
Bueno, son las 7:10 de la mañana y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer. Hoy lunes, Morel de Oro y Lucy García. Control del sonido, Juan Pendaz. Producción, Ernesto Morales Alpizar. Les saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 7:30 de la mañana tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Páginas deportivas a cargo de Demio Navas y los comentarios de Orlando El Guajiro Peña. Estaremos echando un vistazo a qué nos ofrece nuestra página de internet, martinoticias.com. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando, claro, más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Noticias. Deportes. Información. Lo encuentra en El Pitirre, el boletín informativo digital para toda Cuba. Suscríbase gratis ahora mismo, enviándonos un correo electrónico a la siguiente dirección: elpitirreeditor@gmail.com. Por medio siglo ha sido un argumento de debate dentro y fuera de Cuba.
El embargo debe de seguir.
Let the embargo.
El verdadero embargo, bloqueo, está dentro de Cuba.
No te pierdas una cobertura especial sobre el embargo comercial y económico a Cuba por parte del gobierno de los Estados Unidos de América. Comenzando este lunes al mediodía con un programa especial de Televisión Martí y extendiéndose a través de toda la semana por radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, todos los días de 10 a 12 de la noche.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Mis amigos, el estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un frente frío débil se extiende desde las aguas del Atlántico hasta la isla Andros en el grupo central de las Bahamas. Por delante del frente, una hondonada llega hasta el sur de las Bahamas y el paso de los vientos, que está provocando nublados y lluvias sobre las provincias orientales cubanas. Sobre la Florida y las regiones occidental y central de Cuba, dominan condiciones del tiempo muy estables, con temperaturas ligeramente frías. Para hoy en Cuba tendremos parcialmente nublado en la región oriental, con algunos chubascos y lluvias. Parcialmente nublado con escasas probabilidades de lluvias en el resto del país. las máximas para esta tarde, entre los 26 y los 29 grados Celsius. Los vientos serán del noroeste al norte, entre 10 y 25 kilómetros por hora en las regiones occidental y central. Variables débiles en el resto del país. Oleaje en la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Las noticias deportivas a continuación a cargo de Demi Navas y Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy lunes 17 de febrero, aquí en Radio Martí, en Tempranito. Las Grandes Ligas de Béisbol regresarán a Panamá por primera vez en 67 años, cuando los Yankees de Nueva York y los Marlins de aquí de Miami disputen dos partidos de la pretemporada, informó la semana pasada las Grandes Ligas. Y estos encuentros se van a efectuar en el Stadium Rockarú de Ciudad de Panamá los días 15 y 16 de marzo próximo. Y por supuesto, le van a realizar un gran homenaje al ex pitcher de los Yankees, el panameño Mariano Rivera. Me acompaña Orlando Guajiro Peña. Peña, ¿qué te parece el regreso del béisbol de las Grandes Ligas a Panamá después de 67 años y ver a su ídolo, Marianito Rivera?
Sinceramente, la noticia salió de Grandes Ligas que a 67 años, pero yo pienso que los años están demasiado. Te voy a decir por qué, Demio, porque en el año 59 Panamá estaba jugando béisbol y se jugó la Serie Caribe también, ellos jugaban ahí y estuvieron ahí hasta la última hora, cuando se suspendió por el problema de Cuba la Serie del Caribe. Pero no son tantos años, porque Panamá siguió jugando pelota. Y ha dado peloteros, figuras estelares, aparte de Mariano Rivera, dio a Rob Caru, Héctor López, a Rivera, un cierto buenísimo. Quiere decir que es bueno que lo que están haciendo por Mariano Rivera, que ya se retiró como uno de los grandes en la historia, como taponero absoluto.
Líderes salvados.
Así que le están haciendo honor a quien honor merece.
Y la presencia de los Marlins también va a llamar la atención, Guajirito, porque los Marlins ya han ganado dos series mundiales, en el 97 con Iván Hernández y en el 2003 con el cubano boricua Mike Lowell y también con Michael Tejera.
Sí, no, naturalmente los países latinos siempre están, es el lugar más cerca de ellos para poder venir a ver juego. Y tratándose de Panamá, como dije, se me olvidaba un nombre, Pax Katzenberg, que pichó con el Cincinnati y en el año 54, de 57, 59 jugó con los Cuban, piche zurdo. Pero el caso de este de Mariano, yo me alegro mucho porque él se merece y mucho más.
Gracias, Guajirito. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
De inmediato le ofrecemos los titulares de algunas de las noticias más importantes que les hemos estado ofreciendo en el transcurso de esta media hora. Ayunaron cuatro opositores en Villa Clara en solidaridad con el opositor Jorge Luis García Pérez Antunes, quien está en huelga de hambre. Participará la escritora cubana Wendy Guerra en la Feria del Libro en La Habana tras 10 años de silencio en Cuba sobre su obra. Dijo el líder opositor venezolano Enrique Capriles que el gobierno infiltra las manifestaciones para promover la violencia. Y el gobierno de Estados Unidos dio a los bancos una guía para las transacciones de vendedores legales de marihuana.
Hola, mis amigos, el segmento de la página web llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com. Todo el acontecer de Cuba y el mundo y todo lo que necesites saber sobre radio y televisión Martí está al alcance de tus dedos a toda hora en martinoticias.com. Bueno, mis amigos, echando un vistazo por acá a nuestra página de internet martinoticias.com, tenemos noticias de Venezuela, también tenemos cositas interesantes acerca de Cuba. Tenemos por acá un reportaje del opositor venezolano Leopoldo López, que convoca una marcha. Este líder opositor se encuentra bajo órdenes de captura por parte del gobierno de Nicolás Maduro. En cuanto a Cuba, tenemos que damas de blanco logran asistir a misa a pesar de las detenciones. Eso pasó ayer domingo. También, por otra parte, Estados Unidos lamentó la suspensión de los servicios consulares de Cuba. En cuanto a Cuba, también espionaje castrista, obsoleto, pero peligroso. Están en la época de la Guerra Fría, usando otros tipos de elementos que ya prácticamente en estos días no se usan, ¿no? Antunes continuará huelga de hambre, pero acepta tomar agua. También tenemos una información de Johnny Sánchez. Dice que a Venezuela te quieren hacer lo mismo que a Cuba. También, bueno, lo más interesante también es que usted puede escucharnos, ver el reportillo y escucharnos el programa, todos los programas de Radio Martí en vivo a través de esta página de martinoticias.com. Así que visítenos, que hay informaciones, noticias de entretenimiento, noticias deportivas, noticias internacionales, de todo un poco, de todo como en botica, como solemos decir nosotros acá en martinoticias.com. Gracias.
En martinoticias.com, entrevistas exclusivas con personalidades cubanas de las artes y las letras.
De la ciudad para el campo, y vamos de la mano del ingeniero Arce Vigo. René, buenos días.
Muy buenos días, Oscar. Hoy vamos a hablar de las inversiones capitales que en la nueva Cuba del futuro hay que emprender para la producción masiva de bioetanol, tanto para el consumo interno como para la exportación. En la nueva Cuba del futuro tenemos que acelerar la producción de bioetanol. Para lograr este objetivo hay que ampliar las destilerías existentes y hacer inversiones considerables en la creación de nuevas destilerías con la instalación de modernas y sofisticadas tecnologías de punta. Esto nos indica la nueva dirección que tomaría la producción de caña de azúcar en la nueva Cuba del futuro, con el propósito de lograr un espacio en el referido mercado y aumentar el valor agregado de la tonelada de caña que entra al basculador del central. Esta expansión geográfica de la demanda mundial de bioetanol significa parte del nuevo florecimiento de la industria azucarera cubana. Para lograr este priorizado objetivo, hay que ampliar las 17 destilerías existentes en el país y realizar la construcción de 9 nuevas destilerías con tecnologías de punta y con diferentes opciones de tratamiento de residuales, con capacidad para producir 300.000 litros diarios de bioetanol en cada una de ellas. Con estas nuevas inversiones se podrían alcanzar 600 millones de litros por año de bioetanol. También hay que contemplar planes para la construcción de 10 nuevos centrales azucareros bajo el sistema de producción que tiene Brasil, que puede favorecer la producción de azúcar o bioetanol. Oscar, es una cosa muy importante, para fabricar bioetanol de la caña de azúcar cuesta la mitad de lo que cuesta producir bioetanol del grano del maíz, una ventaja que tiene precisamente Cuba con relación a esto. Sí. El precio del bioetanol se había mantenido estático a $36 el electrolitro durante los últimos años, y producto de la crisis del petróleo subió a $52 con 84 centavos electrolitro. Fíjate, Oscar, una cosa muy importante. Por tal motivo se vislumbra un futuro prometedor para la industria azucarera cubana en la nueva Cuba del futuro, mi amigo.
Usted está claro, René. Muchísimas gracias. Magnífico día. Magnífico programa. Estamos el próximo lunes contigo, si Dios quiere. Gracias. Bueno, son las 7:23 minutos de la mañana. Y por acá de regreso con Lucy, buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias. Bueno, estamos celebrando en el día de hoy, pues, el Día de los Presidentes. Y estuvimos hablando de George Washington, de Abraham Lincoln, que se celebra, se hizo extensivo a partir del año 70 y algo a todos los presidentes. Volviendo al tema de George Washington y para hablar un poquito acerca de la Casa Blanca, como presidente, George Washington convocó un concurso para seleccionar el mejor diseño arquitectónico del Palacio Presidencial. Y entre los concursantes estaba Thomas Jefferson, autor de la Declaración de Independencia, que también era arquitecto. Su diseño fue inscrito anónimamente para que no supieran que era él y pensaran que lo escogieron o lo pudieran escoger, y solo puso las iniciales AZ, pero no ganó. Entonces un arquitecto irlandés llamado Jen Hogan ganó $500, un pedazo de tierra y el honor de usar sus planos en el diseño final. Me queda poco tiempo, ¿verdad? Me queda muy poquito tiempo, pero esto está muy interesante acerca de lo que es la Casa Blanca. Vamos a hablar en el próximo segmento de ella. ¿Qué te parece?
Muy interesante la Casa Blanca, seguro. La calle Pensilvania.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El encanto le encantará.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Exactamente, son las 7:30 de la mañana. Siga adelante tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí, gozando en tu grata compañía. Hoy lunes 17 de febrero del 2014. Gracias por acompañarnos, ¿no?
Así es. Muy buenos días tengan todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por mantener su tiempo, su sintonía. Quédense con nosotros, tenemos mucho que compartir todavía.
Seguro. Pasamos con Bolet de Oro y los titulares.
Denuncian activistas desde Holguín la actitud amenazante de las autoridades tras la aparición de carteles contra el gobierno. Señala el periódico The Washington Post que los hermanos Castro no están escuchando a los cubanos que desean vivir en libertad. Ordena el presidente venezolano Nicolás Maduro la expulsión de tres funcionarios consulares estadounidenses, y abogó el secretario de Estado, John Kerry, por acciones globales para combatir el cambio climático.
Pasamos con las informaciones en detalle. Desde la ciudad de Jibara, en la provincia de Holguín, la dama de blanco y activista del Umpacu, Yelnice Aguilera, denuncia la actitud amenazante de las fuerzas del régimen tras la aparición de carteles ofensivos al gobierno. Anteriormente, la dama de blanco, Miladis Escalona, dijo a Martín Noticias que los carteles fueron escritos por las propias autoridades para culpar a los miembros del Umpacu.
En el barrio de Pueblo Nuevo aparecieron 27 carteles de grafitis. Los carteles decían los nombres de los vecinos: Chivato Umpacu, asesino castrista Umpacu. Todos decían Umpacu. Allí se encontraban los paramilitares, las respuestas rápidas, la policía. Había las turbas ahí esperando de que ellos entrarán. Esta es la hora todavía que Misladi todavía no ha podido entrar a su casa, porque allí tienes turba esperando que ella pase. No sé si es que le van a hacer un acto de repudio o es para darles, porque ellos se nos tiran encima a darnos, ellos nos golpean, acaban con nosotros. Discúlpame, pero es que llevamos muchos días de represión y estoy nerviosa, por eso es que no puedo explicarle mejor. Pero de todas maneras vamos a seguir adelante luchando hasta que el tirano se caiga.
Exactamente, son las 7:32.
El diario The Washington Post considera que las reformas en Cuba son meramente cosméticas y que los hermanos Castro no están escuchando a los cubanos que desean vivir en libertad. En un editorial publicado anoche, el rotativo subraya que a pesar de algunos cambios como la eliminación de la tarjeta blanca, disidentes como Jorge Luis García Pérez Antúnez son víctimas de los atropellos del régimen comunista. Movimientos diminutos hacia la liberalización económica no significa que los hermanos Castro decidieron aflojar el control que tienen del país. Al contrario, dice el diario, Raúl y Fidel Castro están buscando desesperadamente cómo mantenerse en el poder. El Washington Post destaca que Antunes ha sido reprimido en días recientes y está en huelga de hambre en su hogar de Villa Clara, y que lamentablemente los líderes de la CEPAL hicieron caso omiso a la falta de libertad en la isla cuando se reunieron hace poco en la capital cubana. Añade el editorial que hay muchas personas que desean normalizar relaciones con Cuba, pero que sería un error fortalecer a los hermanos Castro si los opositores como Antunes siguen sufriendo.
Y critica a la bloguera cubana Joanny Sánchez las malas condiciones laborales de quienes hacen posible la Feria Internacional del Libro que se celebra cada año en La Habana. Nuestra colega Babalda conversó con Joanny sobre el tema.
Cada año en el mes de febrero el gobierno cubano lleva a cabo la Feria Internacional del Libro. Este año es la número 23 que se realiza en la Fortaleza de la Cabaña. Este fue el tema que Joanny Sánchez, la reconocida bloguera cubana, desarrolló en su blog Generación Y. Sánchez describe en su comentario las malas condiciones laborales que hay detrás de todo este clamor intelectual del que el gobierno cubano hace gala.
Muchas veces detrás de los colores, los carteles, los anuncios y la música de los altavoces se da la situación de los míseros salarios que ganan las personas que trabajan para cada editorial, la falta de agua, que es una constante en el sitio, por ejemplo, las dificultades para el transporte, para llevar los libros a tiempo, las presentaciones, a veces simplemente la no llegada o la llegada tardía de los almuerzos.
La bloguera asegura que es esa precisamente la cara que no muestra la prensa.
Por detrás tiene una cara que no va a estar en ningún titular, pero que es real, ¿no? La expoliación laboral, los excesos de horas de trabajo.
La cita literaria que se realiza desde el 13 de febrero hasta el 9 de marzo tiene este año al país del Ecuador como invitado especial, al que acompañan España, Japón, Colombia, Chile, México, Puerto Rico y, por supuesto, Cuba como país anfitrión. Sánchez describe lo que para ella este año tiene un mayor atractivo literario.
Remarcaría un espacio dedicado a la literatura de ciencia ficción, donde también tenemos a otra escritora del patio, Wendy Guerra, un libro que ha tenido un derrotero complicado para ser publicado en Cuba.
Concluye Joanny señalando que con un poco de incógnita de ciencia ficción y explotación laboral, se realiza como cada año a bombo y platillo la 23 Feria Internacional Cuba 2014. Ada Balda, Martín Noticias.
6:36.
El presidente venezolano Nicolás Maduro anunció este domingo que ordenó la expulsión de 3 funcionarios consulares estadounidenses por supuestas actividades irregulares en las universidades. Maduro dijo, en cadena de radio y televisión, que ordenó al canciller Elías Agua proceder a declarar persona no grata y expulsar del país a 3 funcionarios consulares de la Embajada de Estados Unidos. Agregó que han sido vistos haciendo reuniones en las universidades de Venezuela.
Por otra parte, la situación política en Venezuela se sigue complicando con manifestaciones contra el gobierno, mientras el presidente Nicolás Maduro afirma que no renunciará al poder. Más información en este reportaje de Rafael Martínez Sisto.
La Guardia Nacional ha usado gases lacrimógenos y perdigones para dispersar a los manifestantes. El estudiante Carlos Maldonado lo ha vivido en carne propia.
Están arrojando perdigones, están arrojando muchos gases lacrimógenos. Estamos pacíficos, nosotros no tenemos armas, no hay armas, no hay nada. ¡Tienen miedo!
Los chavistas han salido también a las calles y el tono es muy enérgico, como el de Delvis Pérez.
¡Fuera los yanquis! ¡Fuera los pitiyanquis! ¡Viva Chávez! ¡Viva Maduro! ¡Fuera los negociadores! ¡Queremos paz en nuestra patria Venezuela!
¡Adelante, hermanos! ¡Confiemos en ustedes por la revolución, la continuidad de esta generación de oro!
La diputada opositora María Corina Machado reitera que la protesta es pacífica.
Repudiamos todo acto vandálico, toda provocación, toda infiltración. Quien tiene las armas es el régimen. Las armas de los ciudadanos son nuestros valores, nuestros ideales, nuestra palabra.
El estudiante Marcos Colina se refiere a que esta situación puede durar bastante tiempo.
La situación del país está tan difícil que tenemos que todos aportar un grano de arena desde donde podamos, sea un momento, sea mucho tiempo, sea estando en la calle, sea apoyando en las redes. Lo importante es tratar de apoyar.
Por su parte, Nicolás Maduro afirma que no renunciará.
Y ellos han dicho que se iban a las calles y que no iban a salir de las calles hasta que Maduro renunciaba. Yo quiero decirle a los locos fascistas que Maduro no va a renunciar ni un solo milímetro del poder que le ha dado al pueblo de Venezuela.
Pero la oposición reitera que las protestas continuarán tal como señala el diputado Richard Blanco.
Los días que sean estrictamente necesarios, tratando por supuesto de decirle a este gobierno que no puede seguir atropellando a los jóvenes y no puede seguir reprimiendo a la voluntad de un pueblo que ha decidido salir a la calle para hacer valer sus derechos.
Rafael Martínez Sixto, Martín Noticias.
Exactamente son las 7:38.
Los ganaderos en Bolivia enfrentan una situación cada vez más desesperada, mientras las inundaciones se tragan hectáreas de tierras de cultivo y vegetación. Las inundaciones han afectado a unos 54.000 residentes con un saldo de 40 muertos. Pedro Chubaca es uno de los vaqueros de la Hacienda Los Álamos en el norte del país y dijo que los bovinos muertos están esparcidos por todo el territorio. Las autoridades informaron que más de 17.000 hectáreas de tierras agrícolas de buena calidad se han inundado y que el número de municipios afectados sigue creciendo.
Más de América Latina, los enfrentamientos que estallaron en el sur de Chile se debió a que pescadores se protestaban contra una nueva ley que limita la cantidad de un tipo de pescado que se les permite capturar. El incidente comenzó cuando los pescadores y un grupo de mapuches locales bloquearon la carretera que conduce a su comunidad. El jefe de la Federación de Pescadores de la Comunidad de Lebu, Hernán Vicencio, explicaba.
Es consecuencia de una muy mala administración pesquera por parte del gobierno, de un gobierno tosudo que no ha sabido manejar ciertos temas pesqueros.
La policía chilena lanzó gases lacrimógenos mientras los manifestantes arrojaban piedras, palos y neumáticos quemados.
El secretario de Estado, John Kerry, dijo este domingo en Indonesia que el cambio climático es quizás el arma de destrucción masiva más aterradora del mundo y que es urgente una acción global para combatirlo. En un discurso ante estudiantes, líderes civiles y funcionarios en Yakarta, Kerry comparó a quienes niegan la existencia del calentamiento global o ponen en duda sus causas con quienes insisten en que la Tierra es plana. El funcionario estadounidense acusó a los escépticos del cambio climático de recurrir a científicos de mala calidad a fin de retrasar las medidas necesarias para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a riesgo de poner en peligro al planeta. Kerry visitó Indonesia en la última escala de una gira por Asia que incluyó a Corea del Sur y China.
Bueno, son las 7:40 de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 8 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, a cargo de Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña, habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando, claro, más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Te vendo un loro, un colchón, un carro, un juego de pluma, también te vendo un trombón.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla.
El Revoltillo, y estoy muy contento porque como siempre me acompaña mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí, Revoltillo.
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, con voz propia, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Pasamos directamente con el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un frente frío débil se extiende desde las aguas del Atlántico hasta la isla Andros en el grupo central de las Bahamas. Por delante del frente, una hondonada llega hasta el sur de las Bahamas y el paso de los vientos, que está provocando nublados y lluvias sobre las provincias orientales cubanas. Sobre la Florida y las regiones occidental y central de Cuba, dominan condiciones del tiempo muy estables con temperaturas ligeramente frías. Para hoy en Cuba tendremos parcialmente nublado en la región oriental con algunos chubascos y lluvias, parcialmente nublado con escasas probabilidades de lluvias en el resto del país. Las máximas para esta tarde, entre los 26 y los 29 grados Celsius. Los vientos serán del noroeste al norte, entre 10 y 25 kilómetros por hora en las regiones occidental y central. Variables débiles en el resto del país. Oleaje en la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Bueno, mis amigos, este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Aldures y Guantes. Todo lo que deseas saber sobre el mundo de los deportes, en las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche, por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy lunes aquí en Radio Martí. Anoche la Conferencia del Este derrotó a la Conferencia del Oeste con marcador final de 163 puntos por 155 en el Juego de las Estrellas de la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, la NBA, que tuvo por sede a New Orleans. Por el equipo ganador, Carmelo Anthony concluyó con 30 puntos por 22 LeBron James del equipo Miami Heat, aunque el líder fue Irving con 31 cartones. Otro integrante del equipo Miami Heat, Dwayne Wade, terminó con 10 cartones, mientras que Chris Bosh, también del Heat, finalizó con 5 cartones. Por la Conferencia del Oeste, los máximos anotadores fueron Blake Griffin con 38 y con la misma cantidad Kevin Durant. Por otra parte, quiero señalar de que apenas un día después de que sus principales rivales obtuvieron sendas victorias en la Liga Profesional de Fútbol de España ayer domingo, el equipo Real Madrid respondió con firmeza al vencer 3-0 en cancha del vecino Getafe. Con los 3 puntos cosechados, el equipo merengue ahora acumula 60 puntos, la misma cantidad que los equipos de Barcelona y Atlético de Madrid, los tres agrupados en la cima de la clasificación tras finalizar la fecha número 24 allá en España. Sin embargo, el equipo de Barcelona, que el sábado goleó al Rayo Vallecano 6-0, aparece de líder debido a que tiene mejor promedio de goles a favor y goles en contra. En el béisbol de las Grandes Ligas, ayer el equipo Bravos de Atlanta llegó a un acuerdo contractual para firmar al pitcher cerrador Craig Kimbrel un contrato por 4 años y la suma de $42 millones. Los Bravos tendrían una opción para el año 2018 valorada en $13 millones. Kimbrel, de 25 años, tuvo efectividad excelente de 1.21 y fue líder en Grandes Ligas con 50 salvados la pasada temporada, incluyendo 98 ponches en 67 entradas de labor. Por último, quiero señalar aquí en tempranito de que mañana martes estará viajando aquí en Miami a Cleveland el pugil cubano Angelo Santana, quien este viernes a las 10 de la noche estará combatiendo con el norteamericano Henry Lundy en combate pactado a 10 rounds en el peso ligero y con transmisión en vivo a través de la televisión Showtime, reitero, desde las 10 de la noche de este viernes. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
les ofrecemos los titulares de algunas de las noticias más interesantes que le hemos radiado en esta media hora. Denuncian activistas desde Holguín la actitud amenazante de las autoridades tras la aparición de carteles contra el gobierno. Señala el periódico The Washington Post que los hermanos Castro no están escuchando a los cubanos que desean vivir en libertad. Ordena el presidente venezolano Nicolás Maduro la expulsión de 3 funcionarios consulares estadounidenses y abogó el secretario de Estado John Kerry por acciones globales para combatir el cambio climático.
Estamos en contacto ya, como de costumbre, hasta ahora con Miguel Cosío. Miguel, muy buenas y bienvenido.
Gracias, Oscar. Saludos y buenos días, Oscar. Fin de semana de hechos violentos y de incertidumbre en Venezuela. De nuevo los estudiantes salieron a las calles, sobre todo el sábado, y de nuevo se produjeron hechos violentos y las imágenes hablan por sí solas de los grupos paramilitares en Venezuela y de la Guardia Nacional, sobre todo en algunos municipios de Caracas. Ahora, varias cosas, Oscar. Anoche Maduro dio una larga locución en la que de nuevo habló sobre Estados Unidos, sobre el proceso de desestabilización, el intento de golpe de Estado que se quiere dar. Imagínate, la oposición ha dicho no tenemos armas, los civiles no podemos derrocar al gobierno. Pero lo que sí me llamó la atención, Oscar, de la locución de Maduro es que él reconoció que están viviendo momentos complejos, es decir, su gobierno está viviendo momentos complejos. Y esto tiene que ver con la marcha. Mañana la oposición ha convocado 2 marchas. Una, la de Enrique Capriles, que ha llamado a una movilización contra la violencia y el paramilitarismo, y la otra, y quizás más importante, la que hará Leopoldo López, uno de los líderes de la oposición, el líder de Voluntad Popular y exalcalde del municipio caraqueño Chacao, quien va a ir hasta frente a las oficinas del Ministerio del Interior, y ahí es donde Maduro tiene que decidir si toma preso a Leopoldo López o no. Es una decisión para él difícil, porque eso puede convocar en mayores protestas, no digamos ya del rechazo internacional. Es decir, la figura de Leopoldo López ha emergido en esta situación junto con la de los estudiantes, y Maduro tiene que tomar muy seriamente lo que puede suceder aquí. Porque esto, como decía algún periodista por ahí, parece una tormenta perfecta, Oscar, para Nicolás Maduro. Es decir, las protestas estudiantiles, la preocupación por la inseguridad pública en Venezuela, una escasez y una inflación galopante y una situación económica terrible.
Hay un editorial en el periódico El País que se plantea que es difícil en el gobierno de Maduro, con esas manifestaciones, situación que tiene el país, no resquebrajarse.
No, yo creo, mira, aquí, el otro día lo comentábamos aquí, Maduro, la gran pregunta es si puede sobrevivir a estas protestas, número uno. 2, si lo hace, ¿a qué costo sería? Es decir, ya hay muertos, ya hay violencia, ya hay acusaciones de violaciones extremas a estudiantes. Y la tercera, ¿por cuánto tiempo? Y eso lleva a la pregunta original que nos hacíamos hace bastante tiempo aquí en Radio Martí, Oscar. ¿Puede existir un chavismo sin la figura de Hugo Chávez ya desaparecido? Muchos decíamos que no. Y la situación cada día se va a poner peor en Venezuela. Así que mañana va a ser un día grande, hay que observarlo con mucha lupa, y Maduro tiene realmente una papa caliente en la mano, mi querido
señor.
Oscar.
Gracias, Miguel, y magnífico día para ti. Mañana te esperamos a la misma hora.
Un saludo.
O sea, gracias. Son las 7:51 minutos de la mañana por acá, claro, regresando con Lucy. Buenos días.
Pues muy buenos días, muchísimas gracias a todos, bueno, pues por estar con nosotros. Fíjate que no tuvimos tiempo para hablar un poquito, que George Washington convocó a un concurso para seleccionar el mejor diseño arquitectónico de un palacio presidencial. Y entre los concursantes está Thomas Jefferson, que todos sabemos es autor de la Declaración de Independencia, pero también era arquitecto. Y su diseño él lo presentó de manera anónima, identificado solamente con las iniciales AZ, pero no ganó. Sin embargo, un arquitecto irlandés llamado James Hovan ganó $500, oiga eso, un pedazo de tierra y el honor de usar sus planos en el diseño final.
Tú dices $500, $500 en esa época.
Sí, señor.
Era dinero.
Era dinero. Pero bueno, y además se le dieron un terreno y el honor, ¿no? De ser la persona que iban a usar los planos en la casa. La llamaban la casa del presidente, porque la palabra palacio dice que ellos le recordaba la monarquía de la que prácticamente claro. habían acabado de deshacerse.
Definitivamente.
Entonces, el nombre oficial de 1812 a 1902 fue Mansión Ejecutiva. Uh-huh. Hoy se le llama simplemente la Casa Blanca. Algunos historiadores dicen que la gente empezó a llamarla así porque se pintó de ese color.
Siempre fue blanca.
Cuando fue restaurada claro. tras haber sido incendiada por los británicos en 1812. Otra leyenda es que dice que George Washington la nombró así por la casa de su esposa en Virginia. Uh-huh. El caso es que el primer presidente nunca tuvo la oportunidad de quedarse allí. Washington murió el 14 de diciembre del año 1799. Un año antes, la casa fue completada durante el mandato de John Adams. Y en 1806, Thomas Jefferson tuvo otra oportunidad para rediseñar la Casa Blanca cuando se mudó a ella como tercer presidente. Así que gran parte de la casa y las modificaciones de Jefferson fueron destruidas durante la guerra de 1812. Cuando fue reconstruida, James Hoban, el que fue escogido originalmente, supervisó el trabajo, fue redecorada en 1881 y nuevamente en 1902 por los respectivos presidentes. Y ya se nos acabó el tiempo, después le cuento un poquito más. Fue renovada totalmente en 1949 bajo la presidencia de Harry Truman.